Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 6 de noviembre, una jornada que hemos comenzado con niebla en algunos puntos de la región. Además, volverá a llover, aunque eso sí, menos que ayer, y por lo tanto no se prevé el colapso de tráfico que la mayoría de todos ustedes pasaron con mucha paciencia, y es encomiable la paciencia que demostraron ayer los conductores por el monumental colapso que se organizó en Madrid hasta bien entrada la mañana. Hasta el mediodía no se despejó el colapso. Si salen ahora de casa, abríguense, porque las temperaturas han bajado. Hoy no superaremos los 11 grados, va a hacer frío. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 7 en Madrid, 6 en la zona sur, hace fresco. Con tendencia a que podamos decir ya que hace frío. El gobierno tiene ya la solución, es una de las noticias para este día, para uno de los asuntos fundamentales de esta legislatura de Pedro Sánchez, que es evitar por ley que los restos del dictador Franco acaben en la Catedral de la Almudena, tal y como pretenden sus nietos, los nietos de Franco. Quiere impedirlo reformando la Ley de Memoria Histórica, estableciendo una mención expresa sobre los restos del dictador, el cadáver, mención en la que dejará muy claro que no podrán ser enterrados en un lugar con acceso al público en general, que es el caso de la Catedral de la Almudena. Y el gobierno irá más allá y establecerá sanciones para los espacios abiertos al público en los que haya enaltecimiento del franquismo, que podrían conllevar el cierre de los mismos. Es decir, que podría cerrar la Catedral de la Almudena. Hoy se presentan las enmiendas, lo hará la portavoz socialista en el Congreso. Después de la reunión de la Ejecutiva de ayer del Partido Socialista, es una de las conclusiones. Por cierto, que han aumentado notablemente las visitas al Valle de los Caídos en lo que llevamos de noviembre, más que en todo noviembre del año pasado. La actualidad política viene marcada por la decisión parcial de María Dolores de Cospedal de ir dimitiendo de sus cargos. De momento, deja la dirección del Partido Popular y le abre espacio a Casado tras la publicación de las grabaciones de su encuentro con el excomisario Villarejo anoche en el 20 aniversario del diario La Razón. Aseguraba que tomaba esta decisión para no perjudicar a su partido y queda pendiente su acta de diputada en el Congreso. En el Partido Popular cuentan con que antes de fin de año abandone el Congreso, aunque de momento ella dice que no.
Que no, que ya os he dicho que no, muchas gracias, gracias.
¿No se lo ha pedido Casado?
No.
Pero ¿va a dejar el acta, señora Cospedal?
Que os he dicho ya que no, te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. Es que a lo mejor no me has entendido. No. Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces.
Esa es la frase de Cospedal, que hay que guardar. Como les digo, en el Partido Popular cuentan que antes de fin de año abandone su acta de diputado. Por cierto, que miles de personas, de hipotecados, siguen pendientes de lo que decían los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. A las 10 se reanuda el pleno, que quedaba suspendido ayer tras 8 horas de debate, a propósito de la sentencia firme del Supremo, que establece que a partir de ahora los bancos son los que tienen que abonar a las comunidades autónomas el impuesto de actos jurídicos documentados y no los clientes. La cuestión es si se pone en cuestión esa sentencia firme o simplemente el debate es, y simplemente son miles de millones, cuándo se puede reclamar el dinero, a partir de cuándo, si los últimos años fiscales, que serían 4, o cualquier préstamo hipotecario que esté vivo, pues el cliente pueda reclamar ese dinero del impuesto de actos jurídicos documentados. Lo sabremos a lo largo de este día, que comienza ahora mismo, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, pendientes del tráfico. En la Dirección General de Tráfico a esta hora, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues cada vez ya más intensidad circulatoria en las entradas, por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Torrejón de la Calzada, Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 desde Las Rozas hasta el Planteo, también por la M607 en Colmenar Viejo y en la M40 ya complicaciones desde Vallecas a Coslada hacia la 2, también en Villaverde sentido a 4 y en el barrio La Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 y atención porque todavía es necesario el uso de cadenas en la M601 en Cercedilla por la nieve.
De momento no hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y casi 5 minutos. Nos detenemos en alguna de las cuestiones de la actualidad de este día en España, a esta hora en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, deja la dirección del Partido Popular, pero de momento no deja el escaño en el Congreso. Toma esta decisión, dice, sin que nadie se lo haya pedido, aunque hay informaciones esta mañana en la prensa, por ejemplo en el diario ABC, que afirman que Pablo Casado le exigió que renunciara, y que llega después de que se hayan hecho públicas las grabaciones del encuentro que mantuvo en 2009 con el excomisario Villarejo, en las que pactaron trabajos puntuales como espiar a Javier Arenas, compañero de partido, o a un familiar del exministro Pérez Rubalcaba. Desde el PP se pone a Cospedal como ejemplo de lo que debería hacer la ministra de Justicia, Dolores Delgado, protagonista de otro de los encuentros con Villarejo, al que negó conocer. Informa David Moreno.
Dice que no tiene nada que ocultar y que abandona la Ejecutiva Nacional Popular para no perjudicar al partido, aunque no piensa renunciar al escaño, ni se lo ha pedido Pablo Casado.
No tengo nada que ocultar. Siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes.
El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, pone el foco en la ministra de Justicia.
Espero que la misma rapidez que en el caso de María Dolores de Cospedal, la ministra Dolores Delgado deje el Consejo de Ministros. Una señora que ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles.
Para el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la renuncia es insuficiente y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pide que deje también su escaño en el Congreso.
Es muy difícil que con esas artimañas, con esa forma de actuar en la vida pública, pues pueda tener una representación pública.
Si dimites, en este caso de tu cargo, porque crees que no es una posición defendible públicamente, pues supongo que será lo mismo para el escaño.
Para Podemos, es Casado quien debe dar el siguiente paso.
Tras el no de los independentistas a los presupuestos de Sánchez y Podemos, el gobierno se plantea ahora prorrogar los actuales. Sobre esa posibilidad anunciada desde Bruselas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, era preguntada anoche el presidente del gobierno Sánchez, que acudió al acto con motivo de los 20 años del diario La Razón, Ángeles Martín.
A Pedro Sánchez le preguntaron tanto a su llegada como a la salida de esa velada sobre la duración de la legislatura. Preguntas que no obtuvieron respuesta. Quien sí contestó fue el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, es el objetivo natural de todo gobierno, de todo presidente, agotar al máximo la legislatura.
Aunque no haya presupuestos.
Y creo que lo va a hacer.
Pero
lo
está
va a lograr.
Complicado sacar adelante los presupuestos.
Está complicado.
También dejaba la puerta abierta a la confianza el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Yo creo que existen todavía posibilidades de sacar los presupuestos adelante, pero está más difícil y hay que asumir todos los escenarios.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ponía sobre la mesa una posible prórroga de las cuentas en el caso de que el plan presupuestario para 2019 no logre los apoyos necesarios.
Nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios.
El Ejecutivo de Sánchez no descarta mantener esos presupuestos de Rajoy y adaptarlos con los nuevos impuestos que llevarán al Congreso para cumplir con Bruselas.
Las 7 y 8 minutos, a las 10 de esta mañana, se reanuda el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que debe decidir si los costes del impuesto de que grava las hipotecas debe recaer en los hipotecados o en los bancos. La sentencia firme dice que en los bancos, y en el caso de que sean las entidades financieras las que tengan que correr con él, ¿hasta dónde llegaría la retroactividad? ¿Hasta qué año se puede reclamar? Ayer finalizaba la primera jornada sin acuerdo. Lupe Ortiz.
El misterio continúa porque el asunto es complejo y los jueces están divididos. Más de 8 horas de pleno no han sido suficientes para que el alto tribunal decida al final si quien paga el impuesto de las hipotecas es el banco o el cliente. Hay magistrados que ya adelantan que votarán para volver a la doctrina anterior, a la fijada el pasado 19 de octubre. Es decir, que sea quien contrata la hipoteca el que pague el tributo, aunque no parece que pueda prosperar una postura difícil de justificar. Supondría que el Supremo se corrige a sí mismo, pero además las sentencias que analizan son idénticas a las que dieron lugar al cambio jurisprudencial. Mucha tela que cortar aún porque los 28 magistrados ni siquiera han entrado a valorar la retroactividad, los efectos de su decisión. A las 10 reanudan el pleno al que miran contenidos consumidores y bancos.
Por cierto, que las 7 asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo 19 de noviembre. La protesta tendrá lugar 6 meses después de que la que llevaron a cabo el pasado mes de mayo, todavía con el PP en el poder, consideran que el nuevo gobierno sigue ignorando sus peticiones. En esa protesta de mayo estaba la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha citado para mañana miércoles a jueces y fiscales con la intención de llegar a un acuerdo que evite esta huelga. Sepan también que el PP y Ciudadanos han criticado al portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, que calificó de irresponsable el acto de homenaje a la Guardia Civil el pasado domingo en Alsasua, en Navarra, organizado por la plataforma España Ciudadana. PSOE y Podemos siguen pensando que el acto fue una provocación por haberse celebrado precisamente en un lugar que domina el independentismo, los proetarras. Noelia Ontoria.
El Partido Popular estuvo representado en Alsasua, pero el protagonismo se lo llevó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Así que Pablo Casado retoma la iniciativa y convoca para el miércoles de la próxima semana a los partidos constitucionalistas a una reunión de la que ya ha excluido al PSOE, a Podemos y al PNV. El secretario general Teodoro García Egea se explicaba.
Ayer los constitucionalistas nos vimos acosados por los que hoy son los socios de gobierno de Pedro Sánchez.
Albert Rivera también deja al PSOE fuera de la defensa constitucional y pide el cese de su portavoz en el Senado. Le contestaba el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos.
Es inaceptable que en democracia un portavoz de un partido que era, por lo menos hasta ayer, constitucionalista, que un portavoz confunda a las víctimas y a los verdugos.
Me hace mucha gracia que además se quieran llamar constitucionalistas. Digo que con esa actitud no hubiera habido constitución en España.
El ministro del Interior cuestionaba la fórmula elegida por Ciudadanos para honrar a la Guardia Civil. Le secundaban en su crítica Podemos y la Asociación Unificada de la Benemérita.
Contamos la crónica económica de la jornada. El paro volvió a subir en octubre. Lo hizo en 52.195 personas y solo bajó en tres comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, si bien se mantiene la elevada tasa de temporalidad. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 130.000 personas. Es la cifra más alta de un mes de octubre. Pablo López.
La subida del número de parados deja la cifra total en algo más de 3.254.000 parados. Una cifra que sigue siendo elevada para el gobierno, que no obstante prefiere imitar otras estadísticas para destacar que las políticas del gobierno son alentadoras. Yolanda Valdeolivas es la secretaria de Estado de Empleo.
Se trata de una cifra aún elevada y entendemos que inadecuada para nuestro nivel de desarrollo económico, por lo que su reducción es una de las máximas prioridades de este ministerio, sobre la que venimos trabajando intensamente y con resultados alentadores.
Entre esos datos, Valdeolivas destacaba que ya son 57 los meses en los que crece el número de contratos indefinidos. A pesar de ese dato del 19% de crecimiento que se ha registrado en relación a los contratos de octubre de 2017, solo el 10,8% de los contratos firmados han sido indefinidos durante el mes pasado. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 contratos siguen siendo temporales. Desde Comisiones Obreras se critica que son 3 meses consecutivos en los que ha subido el paro. Lola Santillana es la secretaria de Empleo del sindicato.
El paro lleva 3 meses consecutivos subiendo. En el mes de octubre, además, hay datos muy significativos a los que desde Comisiones Obreras estamos pidiendo soluciones.
Comisiones critica la elevada temporalidad, la brecha de género o las elevadas tasas de paro de larga duración o que se dan entre los jóvenes. Precisamente el presidente del gobierno ha reiterado en Twitter que antes de que acabe el año se pondrá en marcha el plan de choque contra el paro juvenil.
Hay más noticias en la actualidad de España que contamos a esta hora con Ángela Beato.
17 migrantes han fallecido en las costas de Melilla y Cádiz en las últimas horas. 4 han muerto tras impactar su patera contra las rocas a 100 metros de Caños de Meca y caer al mar sus más de 40 ocupantes. Los otros 13 han perdido la vida en la costa de la ciudad autónoma. 80 personas más han sido rescatadas con vida a bordo de 2 pateras. En el juicio de los ERES en Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción cifra en 680 millones de euros lo defraudado en este caso. Es a lo que ascenderían los fondos públicos que salieron de la Junta de Andalucía para la concesión y pago de ayudas sin control entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía destaca que ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos. Y por último, el Ministerio de Educación estudia introducir una evaluación para docentes. Sería una prueba voluntaria con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias. La ministra Isabel Celá ha avanzado esta idea como punto de partida para avanzar un futuro acuerdo sobre la profesión docente.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con las elecciones legislativas en Estados Unidos, los expertos coinciden en una mayor participación a partir de las 11 de la mañana, especialmente de los que están en contra del presidente Trump, como latinos, jóvenes, afroamericanos y mujeres, pero también de los acérrimos defensores, los hombres blancos sin estudios universitarios. Las previsiones hablan de que los republicanos van a perder la Cámara de los Representantes por si acaso Trump agita el fantasma del fraude electoral y recuerda que los inmigrantes indocumentados no pueden votar. En Nueva York arranca el juicio contra el Chapo Guzmán con la elección de candidatos a jurado. Pasan la criba 28 hombres y mujeres cuyas identidades no van a ser revelados para evitar la venganza del cártel de Sinaloa, del que el mexicano fue el cabecilla durante 25 años. La fiscalía tendrá que probar 11 cargos por narcotráfico, de los que el Chapo se declara inocente, pero que podría recaer sobre él la cadena perpetua. Y en Bruselas, reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo y advertencia directa a Italia. Antes del 13 de noviembre debe remitir un presupuesto revisado para 2019 que cumpla las normativas comunitarias de estabilidad y debe cooperar con la Comisión Europea.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Arrancamos la crónica de Madrid a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con una última hora, Carlos Ibáñez.
Sí, porque se ha producido un accidente en la M30 en la zona de San Pol de Mar. Han sido cortados los carriles izquierdos de la calzada interior, sentido A6, así que ténganlo en cuenta porque empeoran las retenciones habituales de hora punta en esa zona, en la zona de San Pol de Mar.
Y los trenes de cercanías de Madrid llenan la agenda hoy del ministro de Fomento.
Sí, así es, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se va a reunir hoy en Aranjuez con los alcaldes de los municipios afectados por el mal funcionamiento de la C3 que da servicio a 500.000 de madrileños. Nos lo cuenta Cristina Espina.
El consistorio ribereño es el lugar elegido para que los alcaldes socialistas de Aranjuez, Getafe y Valdemoro, así como los pertenecientes a formaciones cercanas a Podemos que gobiernan en Pinto y en Cienpozuelos, planteen sus dudas y reclamaciones al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre las necesarias mejoras de la línea C3 que habían sido anunciadas por el Ejecutivo anterior del Partido Popular y que parece que finalmente desarrollará el actual gobierno socialista. Alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno.
Lo que hay que destacar, yo creo que es un cambio de actitud, sobre todo frente a un ministro que en 2 años no conseguimos que siquiera recibiera a los alcaldes de la línea C3, que fuimos los primeros de todos los alcaldes de todas las cercanías de Madrid que empezamos a reivindicar los problemas que tenía esta vía, esta línea. Frente a eso, la actitud de este ministro, que no solo nos recibe a los 4 meses de tomar posesión, sino que además viene in situ a ver la situación y a reunirse con los alcaldes de la línea C3.
Esperan que Ábalos anuncie cuáles son las inversiones específicas que Fomento va a acometer en la línea y que deberían servir para solucionar los problemas de accesibilidad, frecuencia e incidencias que padece la misma. También quieren que se les concrete cómo y cuándo se van a ejecutar los trabajos para crear esa estación de la Tenería en Pinto y la instalación de un ascensor en Cienpozuelos.
Y de las vías de cercanías a las vías del metro.
Y es que son ya 5 los asaltos consecutivos de grupos organizados de grafiteros en la red de metro. Ante esta situación de vandalismo, los sindicatos del suburbano han solicitado una reunión urgente con la compañía para analizar la situación generada por estos actos vandálicos y exigir un incremento en las medidas de seguridad. Daniel Galán es vigilante y delegado sindical del sindicato USO. Dice que se sienten indefensos.
La defensa, que es una goma semirrígida y unos billetes y poco más ante 10, 15 personas que con el mismo spray directamente ya tienen más armas que para poder atacar que nosotros para poder defendernos. Estamos totalmente indefensos, efectivamente.
Las acciones de los grafiteros, muchos de ellos menores de edad, no solo comprometen la seguridad de trabajadores y pasajeros. Además, limpiar los trenes de pintadas tiene un coste de 1.000.000 de euros al año. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, aboga por endurecer las penas de estos actos vandálicos. Begoña Larcón.
Hay preocupación por lo que está ocurriendo en el metro de Madrid con los grafiteros. Este año se ha incrementado un 20% el presupuesto en seguridad y a pesar de ello está siendo difícil evitar al 100% este tipo de actos vandálicos. El gobierno que preside Ángel Garrido quiere analizarlo con la delegación del gobierno porque se trata de acciones de asalto perfectamente organizadas ante las que hay que responder de forma coordinada.
Hemos pedido una reunión desde la Consejería de Transportes con la delegación del gobierno para que se haga un análisis exhaustivo de qué está pasando y de si se puede tomar alguna medida que tenga que ver lógicamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de evitar que esto se produzca.
La consejera de Transportes ya ha pedido formalmente esa reunión a la delegación del Gobierno, pero aún no hay fecha. Vista la gravedad, una solución, dice Garrido, sería endurecer las sanciones a los grafiteros. Metro se gasta al año más de 1 millón de euros en limpiar este tipo de pintadas.
Ahora vamos con Madrid Central, la nueva APR que entrará en vigor el próximo día 30, sí o sí.
Y dices bien, entrará, porque la alcaldesa Manuela Carmena asegura que no se va a retrasar la puesta en marcha de las restricciones al tráfico, pero ha añadido que el gobierno municipal trabaja para que sea un éxito.
No, claro que no. Entonces, no solamente no se retrasa, es más, se trabaja para que sea un éxito y para ir resolviendo pues dudas, confusiones, en fin, todo lo que sea necesario.
La alcaldesa también asegura que la comunicación con la Comunidad de Madrid sobre este asunto de Madrid Central es fluida y se están llevando a cabo.
Se ha hablado de que faltaba un encuentro, el encuentro se está celebrando, hay mucha documentación que se está cruzando. Cuando acordamos éramos conscientes de que teníamos todo un mes para ir precisando, para ir, digamos, concretando todos los acuerdos y todas las medidas que tenemos que tomar.
El presidente Ángel Garrido dice que la única documentación que ha recibido sobre Madrid Central son 10 folios contados y que sin más información no tiene sentido seguir con la Comisión Técnica Ayuntamiento-Comunidad.
No nos vamos a dejar tomar el pelo y nosotros no vamos a hacer ninguna reunión, lo digo también con toda claridad, ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios, lo que tienen que hacer es decirlo, explicar a los ciudadanos que han tomado esta decisión sin estudios previos.
Y vamos con esas polémicas declaraciones del concejal presidente de los distritos de Vicálvaro y Latina, Carlos Sánchez Mato, que hoy recoge OK Diario acerca de la operación Chamartín.
El cesado delegado de Economía, durante una reunión celebrada en el distrito de Salamanca, criticaba directamente a sus compañeros concejales de Podemos por aprobar la nueva operación Chamartín, a quienes acusa de vender sus almas al diablo. Sánchez Mato calcula que la operación reportará 5.347 millones de euros en beneficios brutos e insinúa palabras de textuales, que pudo haber compra de voluntades. Sánchez Mato, en ese mismo escenario, asegura que las presiones han sido brutales. Algún día, insiste el edil, alguien se irá de la lengua. A mí, la empresa promotora ya me envió una carta preciosa, insiste. A mí solamente me mandan cartas. A otros les envían otras cosas.
Mientras tanto, en la Lipa aparecen más socavones, llevan 2 en 4 días.
El último este lunes, cuando el asfalto se abría en la calle Marqués de Corbera y un coche quedaba encajado en el hueco. Así lo vivían el conductor y su copiloto.
Hemos sentido el pum, el socavón ahí, hemos sentido un impacto.
Y caímos al agujero. Con suerte de que íbamos despacio y nos quedamos colgados. Hemos tenido mucha suerte.
Bueno, y mientras que en ese punto van a continuar los trabajos de reparación de asfaltado, los vecinos del número 58 de esa misma calle, de Marqués de Corbera, van a poder volver hoy a sus casas, pero solo para recoger algunos enseres. La preocupación continúa instalada entre los 20 desalojados por los importantes daños estructurales, mientras otros vecinos se quejan de falta de soluciones.
Nadie.
Nadie les ha ofrecido.
El SAMUR nos ofreció. Y la muchacha la daba hasta vergüenza ofrecernos, entre comillas, lo de vergüenza, por favor, que no quiero ofender a nadie, ni muchísimo menos, un albergue.
Bueno, como decimos, hoy van a poder regresar a sus casas, aunque tan solo sea para llevarse lo más necesario.
Y hoy es noticia el fútbol.
Sí, porque más de 1.200 agentes van a participar esta noche en el dispositivo de seguridad del partido de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, que se va a celebrar en el Wanda Metropolitano. Se trata del partido correspondiente a la cuarta jornada de la Champions. Está considerado de alto riesgo y al que está previsto que acudan 2.430 aficionados del Dortmund, que comenzaron a llegar ya ayer a nuestra ciudad.
7:23. Titulares de la prensa de Madrid a esta hora con Javier Fernández Arribas.
Madrid Central abre las secciones de Madrid de los periódicos. ABC titula: Carmena gastará 8,4 millones en 53 cámaras para Madrid Central. El PP ha pedido a la justicia paralizar el plan estrella de Ahora Madrid por no contar con memoria económica. Más temas: otro colapso de tráfico y túneles cerrados por la lluvia. La ley del menor provoca el aumento de grafiteros en el metro. El Mundo titula: Madrid Central pierde el metro. La comunidad descarta negociar con el ayuntamiento el refuerzo de transporte público cuando entre en vigor la restricción al tráfico privado. Tráfico caótico en hora punta. Al igual que la semana pasada, varios túneles cerraron por filtraciones de agua. La Razón titula: estamos hartos de ser el experimento de Carmena, entre comillas. Los vecinos de Chamberí denuncian que cada vez que se le ocurre una barbaridad contra el tráfico en el ayuntamiento lo ensayan en su distrito. Ultimátum de Garrido a Carmena: amenaza con ir a los tribunales si el ayuntamiento no presenta informes. El cierre de túneles y varios accidentes colapsan el tráfico. El País titula: Carmena lleva más policías a 5 distritos para calmar a los vecinos. La lluvia causa un lunes de atascos masivos en Madrid. Un coche queda atrapado en un nuevo socavón en la Elipa. Y en Madrid Diario: la comunidad se levanta de la mesa. No se volverá a reunir con el ayuntamiento para no blanquear Madrid Central.
Y completamos la crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural que firma, como cada mañana en Buenos Días Madrid, María José Francisco.
Una mirada al feminismo en optometría violeta los jueves de este mes en Plot Point, una comedia para hacernos reír mientras reflexionamos sobre lo distintas que se ven las cosas cuando llevas gafas violeta. Es un trozo de realidad hecho ficción sobre cómo afecta a una pareja la revolución feminista. Jorge Jimeno, autor e intérprete.
¿Cómo el alcalde y la concejala de cultura de Navaltortal deciden si el cartel de las próximas fiestas patronales es machista o no? Y si además le añadimos que el alcalde y la concejala son una expareja que ha roto recientemente por temas de color violeta, pues ya tenemos todos los ingredientes para que disfrutemos de esta interesantísima comedia.
Vivir de oído, de Andrés Neumann, es un libro de poemas, una reflexión sobre el amor, la herencia familiar, el paso del tiempo, de experiencias vitales y de un autor que cuenta con reconocidos premios y cuyos libros están traducidos a más de 20 lenguas. Elena Medel, editora de La Bella Varsovia.
Que está escrito desde el dolor y desde los rincones oscuros de la propia biografía, pero recurriendo a las palabras luminosas y a una expresión de una música de una rara belleza.
El arte llega a los hoteles. Madrid Hotel Week nos sirve de excusa para acercarnos a la obra del escultor coruñés Miguel Couto con sus obras más recientes en bronce, modeladas y fundidas en su taller de Arteiso, estos días en el hall del Hotel Elba Madrid Alcalá. Y arranca Jazz Madrid, lo hace con el concierto de Stanley Clark. El bajista, con cerca de 70 años, sigue dando lo mejor de sí, como muestra su concierto de esta noche en el Nuevo Apolo a las 8:30.
Camino de las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este martes 6 de noviembre. Hoy dicen los del tiempo que no llegaremos a 11 grados. Hace frío hasta ahora, abríguense y puede llover. No tanto como ayer, pero puede llover.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea.
Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora ya vemos saturación en todas las entradas a la capital, por la 1 San Sebastián de los Reyes, por la 2 desde Alcalá de Henares hasta San Fernando, por la 3 en Rivas y Santa Eugenia, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos y en la M40 muchas complicaciones desde Vallecas a Coslada hacia la 2, también en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna y la zona de Pozuelo en dirección a la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la 1. Mucha atención todavía en esa M601 porque es necesario de momento el uso de cadenas en Cercedilla.
Y a esta hora, novedades y noticias en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En la ciudad todo vuelve a su ser. Hemos comenzado la mañana bien salvando la M30. En ella, en el oeste, se ha producido la primera colisión de la mañana a la altura de San Pol de Mar, precisamente en esa salida, a la altura de la colonia del Manzanares, en sentido Puente de los Franceses. De manera que atención a los conductores procedentes del lado de Vicente Calderón, porque ya el tráfico es bastante intenso y ese túnel comienza a resentirse. Si hablamos de tráfico muy concentrado, nos vamos enfrente justo a la M30 en la subida desde la carretera de Barcelona hacia la de Burgos. Tráfico muy lento en ese lado de Chamartín y, por supuesto, sin olvidarnos de Méndez Álvaro, porque allí ya se acumula el tráfico para superar el puente de Vallecas. Dentro de la ciudad, hoy disponen de los subterráneos que ayer estuvieron cortados, de las plazas de Manuel Becerra, Carlos V y también en la zona noroeste, el de Ventisquero de la Condesa.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 6 de noviembre en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos contando, por ejemplo, la decisión de María Dolores de Cospedal de dejar la dirección del Partido Popular, pero no del escaño, aunque en el Partido Popular dan por hecho que antes de fin de año dejará su escaño en el Congreso después de la publicación de sus conversaciones con el excomisario Villarejo en 2009. Encargos, por ejemplo, para espiar a su compañero Javier Arenas o a un familiar de Pérez Rubalcaba. Los planes del Gobierno estamos contando también para evitar que los restos del dictador Franco acaben en la Catedral de la Almudena, y los distintos escenarios que se barajan en caso de que los presupuestos de Sánchez y Podemos no terminen de encontrar los apoyos suficientes, o la dificultad que tienen los jueces del Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ponerse de acuerdo sobre la sentencia firme que dice que el impuesto de las hipotecas lo tienen que pagar los bancos. Además, hay otros asuntos de los que se va a hablar en este día que nos adelanta Ángela Beato.
Pues se va a seguir hablando de algunos de esos asuntos que mencionas. Precisamente a las 10 de la mañana vuelven a reunirse los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo a ver si sacan algo en claro en el asunto del impuesto de las hipotecas. Ayer, después de 8 horas de debate, no lo consiguieron. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, desvelará qué enmiendas van a presentar los socialistas a la Ley de Memoria Histórica para impedir que los restos de Franco terminen en la Catedral de la Almudena. Esta tarde hay sesión de control al Gobierno en el Senado. El Partido Popular se propone lanzar una batería de preguntas para poner en evidencia al Ejecutivo. Con preguntas del estilo, ¿creen que sus actuaciones son propias de un Gobierno fiable? Por cierto, la sesión no contará ni con el presidente ni con la ministra de Justicia, así que será un poco descafeinado. Por cierto, que antes del pleno, Pablo Casado va a participar en la reunión del Grupo Popular en el Senado, un grupo que recupera a la senadora por Murcia, Pilar Barreiro, después de haber sido exculpada del caso Púnica. Hasta ahora estaba en el grupo mixto. Albert Rivera sigue de gira con muletas. Su lesión en el gemelo no le va a impedir, sin embargo, viajar hasta Santiago de Compostela para participar en un acto de Ciudadanos sobre el constitucionalismo al que también asiste el socialista Francisco Vázquez. En cuanto a Pedro Sánchez, tiene previsto recibir al presidente de Google Europa y luego al presidente de Extremadura, de Buscador a Buscador. Fernández Vara viene a Madrid dispuesto a buscar, entre otras cosas, que el presidente cumpla sus compromisos con las infraestructuras extremeñas. Del otro lado del Atlántico, este martes hay elecciones legislativas en Estados Unidos y de vuelta a casa tenemos a la ministra de Hacienda, que aparca por un rato la negociación de los presupuestos para participar en un foro informativo. A la ministra de Educación, que inaugura otro foro, Educar para el siglo XXI. Al ministro de Exteriores en misión diplomática, atendiendo la visita del ministro de Exteriores de Rusia, y al ministro de Fomento de reunión con los alcaldes del sur de Madrid para abordar las incidencias de la línea C3 de cercanías. Además, hay un congreso sobre el SIDA que reunirá en Madrid a más de 700 expertos. La organización Red Madre da a conocer su mapa de la maternidad 2017 y Correos presenta un sello dedicado a Harry Potter. Por último, esperamos que hoy se hable de la victoria del Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, un partido de alto riesgo en el Wanda Metropolitano. Más de 1.200 agentes van a participar en el dispositivo de seguridad para que no haya incidentes y que los cerca de 2.500 seguidores alemanes que se esperan disfruten sanamente del evento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Es una hora adecuada para escuchar el pronóstico del tiempo de Ainhoa González, no otro.
Algo de precipitación y niebla en el arranque de esta jornada en algunos puntos de nuestra comunidad, pero hoy martes esperamos ambiente variable que se vaya estabilizando conforme avance la jornada, incluso que podamos ver el sol entre las nubes, especialmente en las horas centrales del día. En la sierra, en cambio, durante todo el día se va a mostrar el ambiente más gris y con precipitaciones en una cota de nieve que irá en ascenso. Las temperaturas hoy apenas se modifican, seguiremos con máximas que estarán en el entorno, como mucho, de los 10 u 11 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
Dolores de Cospedal se resiste a abandonar la escena. Ayer renunció a su presencia en la dirección nacional del PP, pero no a su escaño. La decisión es difícilmente comprensible, porque no se entiende por qué sí a una cosa y no a la otra. Cospedal señaló ayer que las grabaciones eran incompletas y que está siendo víctima de una campaña de desprestigio. Si es así y está convencida de ello, la pregunta es ¿por qué dimite? Haga lo que haga, de ahora en adelante, Dolores de Cospedal es un cadáver político porque el contenido de esas cintas es demoledor. Y tampoco resulta justificable esa relación con el excomisario Villarejo que queda retratado en las grabaciones. Lo mejor que podía haber hecho la exsecretaria general del PP es hacer mutis por el foro. Su credibilidad ha quedado mermada por sus contactos con unas cloacas del Estado que quiso utilizar. Si Pablo Casado quiere demostrar que rompe con el pasado corrupto de su partido, no tiene otra opción que convencer a Cospedal de que abandone todos sus cargos. Es una cuestión de higiene democrática.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Los ministros de Economía de los Estados miembros se verán hoy las caras en su reunión mensual del Ecofin y, entre otras cosas, se va a hablar de las cuentas presupuestarias de cada Estado. Ayer, antes del Eurogrupo, la reunión de los ministros de la zona euro, el comisario de Economía, Pierre Moscovici, mantuvo un encuentro con la ministra española y aseguró que entre España y la Comisión existe un diálogo constructivo. Pero Moscovici advirtió que espera de nuestro país un presupuesto creíble con una reducción clara del déficit estructural. natural. Para la titular de Economía, Nadia Calviño, no hay, sin embargo, de qué preocuparse. Asegura que no tiene duda de que el Ejecutivo Comunitario dará el visto bueno a las cuentas españolas. No tiene tan claro la ministra, sin embargo, que los presupuestos obtengan el apoyo suficiente para ser aprobados en nuestro país. Calviño dejó ayer por primera vez la puerta abierta a una prórroga.
Con lo cual nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios.
Por su parte, la Comisión Europea volvió a pedir a Italia unas cifras compatibles con las normas de la Unión en referencia a las cuentas presentadas por el gobierno italiano, que son inadmisibles para Bruselas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. En tan solo unas horas los estadounidenses están llamados a las urnas. Eligen a un tercio del Senado y a la totalidad de la Cámara de Representantes, así como a más de la mitad de los gobernadores del país. Sin embargo, más de 36 millones de electores hicieron uso del voto anticipado. Esto representa un 50% más que en los comicios de 2014, cuando la participación alcanzó mínimos históricos. Especialmente importante será el voto de las minorías, que pueden ayudar a que los republicanos mantengan o pierdan la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso y que les ha facilitado avanzar con la agenda política de la administración Trump. El presidente cerró la campaña con tres mítines en los estados de Missouri, Ohio e Indiana, donde volvió a centrar la atención en la inmigración, a la que tilda de delincuente. De hecho, este lunes las principales televisiones del país se negaron a emitir un nuevo anuncio del mandatario al considerarlo racista. En él, Trump compara con un hispano acusado de matar a policías a los inmigrantes centroamericanos que viajan en grupo hasta la frontera estadounidense. Entre los canales que dieron la espalda al presidente se encuentra también el conservador Fox, que habitualmente aplaude las políticas de esta administración. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Hoy toca felicitar al diario La Razón por la celebración de su 20 cumpleaños en un acto presidido por los Reyes.
Titular y gran foto en portada, Los Reyes con La Razón. Don Felipe y doña Leticia presidieron el multitudinario acto que se celebró ayer para conmemorar el primer número del periódico. Una amplia representación de la vida política, económica, judicial, cultural, social y de los medios de comunicación acudieron al acto.
En ese acto estaba María Dolores de Cospedal, que es protagonista de todas las portadas de los periódicos.
En esa misma portada de La Razón, Faldón en portada con este titular: Casado fuerza la salida de Cospedal del PP. El abandono de la ejecutiva se precipitó tras una reunión con García Egea, comillas. No me han pedido que deje el escaño, asegura Cospedal. El País sí ofrece en esta ocasión mucho espacio a las grabaciones de Villarejo, titula en portada: Cospedal sale de la cúpula del PP salpicada por el caso Villarejo. La ex secretaria general mantiene su acta de diputada y se convierte en el primer cese de la era Casado. El Mundo titula: Casado aparta a Cospedal de la cúpula del PP, pero sigue en su escaño. El presidente del PP la citó en Génova para que asumiera responsabilidades. Rechazó dejar el acta pese a la presión interna. ABC, portada monográfica con este titular: Cospedal dejará la política por las cintas de Villarejo. Tres sumarios. Pablo Casado le exigió abandonar la Ejecutiva Nacional del PP, pidió al presidente del partido seguir como diputada hasta final de año. El PP espera que el gobierno haga lo mismo con la ministra Delgado.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
Siguiendo en la 2 de ABC, la división en el Supremo aplaza a hoy su decisión sobre las hipotecas. Obama acude en ayuda del retorno de los demócratas. El gobierno justifica el intento de boicot al acto de Ciudadanos en Alsasua. En El Mundo sigue el suspense sobre las hipotecas. Sánchez asume que gobernará con los presupuestos de Rajoy. Ábalos, por el ministro de Fomento, compara el uso de la abogacía del Estado con el de un gabinete de prensa. El fiscal de los ERE, Chávez y Griñán tomaron la decisión de no ver más. La Razón, un Tribunal Supremo dividido aplaza la decisión sobre las hipotecas. Endesa gana 1.193 millones hasta septiembre, un 10% más. Y en El País, halladas 17 personas muertas en dos tragedias en el Estrecho. Las elecciones con más noticia basura miden la fuerza de Trump. El gobierno plantea cerrar los espacios donde se exalte a Franco.
Titulares que llevan hoy los digitales.
Moncloa.com. López del Hierro a Villarejo, comillas. El jefe está de acuerdo, por Mariano Rajoy. El Confidencial, las hipotecas rompen al Supremo, 5-4 a favor de que paguen los bancos. Faltan por intervenir 19 ponentes y abordar la retroactividad. A ver si les da tiempo hoy. El diario.es, el PSOE amenaza con cerrar por ley la cripta de la Almudena si acoge los restos de Franco. El Independiente, la mitad de jueces del Supremo a favor de que el cliente pague el impuesto. El Español, Cospedal despedida en diferido, se aferra al escaño con razones que no convencen a Casado. Y OK Diario, el Supremo rechaza expulsar a Vox de la causa del 1 de octubre como pedían los golpistas.
Y los titulares de la jornada, cómo no, porque si no también sería noticia. Tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el titular del editorial, Cospedal, una renuncia a plazos e insuficiente. Dice, no basta con salir de la cúpula del PP, debe dejar su acta de diputada. El otro editorial se titula, el empecinamiento de Sánchez ya es grotesco. En ABC, izquierda y separatismo nunca crispan. Y dice, lo ocurrido en Alsasua hace 2 años fue una aberración y un intento de linchamiento terrorista que ahora encuentra amparo en el PSOE. El otro editorial, sentencias claras, sin populismo. En La Razón, sobre sus 20 años con los españoles desde La Razón, y dice, nos hemos mantenido fieles a los principios fundacionales, a una divisa, garantía de independencia, de que no defendemos intereses de nadie, sino valores. Y en El País, titular del editorial, más chantaje. Villarejo logra repercusión porque se usan sus cintas como arma arrojadiza. El otro editorial y concluye que, con todo, la exministra Cospedal no debería ser el centro de este nuevo episodio, sino el intento de dejar al sistema institucional español a merced de las maniobras de un representante de las cloacas y de un presunto delincuente en prisión provisional.
¿Qué artículos de opinión con frases que buscan mármol no se pueden perder hoy los oyentes?
Pues hoy en El Mundo, Arcadi Espada titula su columna Istmo, no Ismo, y dice, el bloque inconstitucional español lo forman hoy la izquierda, los nacionalismos catalán, vasco y gallego y el creciente partido Vox. La tribuna de hoy en El Mundo la firma el catedrático Francisco Sosa Wagner con el título Manuel Valls, nacionalismo, Europa. Subraya que lo que nos interpela es la renovación de Europa como poder y también como faro de la democracia liberal y del Estado de Derecho. Y concluye que ahí los nacionalismos están de sobra. En ABC, Manuel Marín titula su columna de opinión Superioridad moral e ideológica y escribe, habrá quien querría ver a Cospedal condenada sumariamente en una plaza pública. Y en su tiempo recobrado, titulado hoy Caligrafía, Pedro García Cuartango dice que escribir es esencialmente un acto lúdico, una vuelta a esa infancia perdida. En El País, Juan Jesús Aznárez titula su artículo Una caravana contemporizador y dice, no son 11 millones de sirios, kurdos y yacidíes huyendo de la barbarie, sino una muestra de braceros latinoamericanos presos de desesperanza y atentos la caravana con la mochila lista.
Imágenes de las portadas con valor en sí misma.
La Razón, gran foto en portada con los reyes a la izquierda de la placa conmemorativa de los 20 años del periódico, junto con Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso y el del Senado. A la derecha, los directivos de La Razón. En ABC, foto de María Dolores de Cospedal el martes en el Congreso, con gesto muy serio y pensativo, cara de muchas circunstancias. En El Mundo, la foto con paraguas para varios magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos Díaz Picazo, presidente de la Sala Tercera. En El País, la imagen es para un joven seguidor de Donald Trump en Tennessee con una camiseta azul de baloncesto con el nombre del presidente norteamericano y gorra roja, brazo derecho extendido y dedo pulgar hacia arriba.
Titulares salmones esta mañana.
Expansión. El Supremo dispara la incertidumbre. En 5 días, Repsol recupera el trono por ingresos tras 9 años de dominio de Telefónica. El Economista, Wall Street mira al consumo y no tanto a las urnas para decidir su rally de finales de año. CapitalMadrid.com, Guindos vigila de cerca los peligros del BBVA de Francisco González en mercados como Turquía. Y DiarioAbierto.es, el empleo sube con fuerza en el mejor mes de octubre de 2001 con 130.000 afiliados más.
Titulares de la prensa que se edita en Madrid, de Madrid a Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Querido Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empiezas en el día de hoy, querido Rafa?
Pues contando que lo tiene mal el gobierno de la Generalitat para tirar adelante sus presupuestos.
Ah, sí.
Los comunes, sí, los socios de Podemos, los amigos de Pablo Iglesias han advertido al presidente de la Generalitat que su anuncio de no apoyar los presupuestos en el Congreso impide que ellos permitan la aprobación de los presupuestos en el Parlamento de Cataluña. Así están de momento las cosas.
Waterloo, además del lugar de una batalla, una canción de ABBA, es un lugar de negociación.
Sí, se va conociendo el contenido de la reunión entre quien es la mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento, Gerardo Pisarello, y Carles Puigdemont, que se realizó en Waterloo. Los dos hablaron de un acuerdo de que va a ser presupuestario a tres bandas. Este que aún está poco maduro, que incluye además del Congreso y el Parlamento, el Ayuntamiento de Barcelona.
Supongo que para la negociación presupuestaria hay que dedicar una partida de los viajes a Waterloo, claro.
Sería bueno, o a lo mejor, vaya, en fin, hay partidas que van por otros lados, luego te cuento si quieres.
Ah, sí, bueno, hay que recuperar una relación, por cierto, esta mañana.
La de Puigdemont y Junqueras.
¡Hombre!
Sí, afeado que el expresidente no había propiciado ningún contacto directo con su exvicepresidente. Pues ayer en torno a Junqueras explicó que ahora sí, que ahora se han mandado mensajes y este anuncio, como puedes comprender, ha sido muy aplaudido por el independentismo.
¿Se buscan observadores para qué?
Pues sí, la Generalitat busca observadores, abogados y políticos para el juicio de los políticos encausados. Ayer se ofrecieron un grupo de eurodiputados que solicitaron la prisión de Lladonés, invitados por una plataforma que se llama a sí misma de diálogo con la Unión Europea. ¿Y quién va a pagar a estos eurodiputados? Pues esa es una de las cuestiones. Si se especulan que podrían estar financiados por el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán. Vaya.
Otro consejero ante el juez.
Esta mañana, dentro de poco más de hora y media, el consejero del Interior, Miquel Buch, comparece en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia en la causa que se investiga la consulta del 1 de octubre. El independentismo ha convocado concentración a las puertas del juzgado y entre ellos, Quim Torra.
¿Cómo no? No tiene otra cosa que hacer esta mañana. El presidente de la Generalitat en su agenda. El regreso de las empresas, ¿les parece el título de una película?
Sí, objetivo que se ha marcado el nuevo presidente de la patronal catalana. El discurso de toma de posesión anunció que trabajará intensamente para conseguir este retorno. También contó cuál es su equipo, con a quién ha fichado. Y un nombre que causó sorpresa. Entre la nueva ejecutiva, Xavier Sima, no le sonarán a muchos oyentes de Onda Madrid, pero es que es el esposo de Inés Arrimadas.
El esposo de Inés Arrimadas en el equipo de Sánchez Llibre en la patronal catalana. Dos titulares rápidos. Uno, golpe policial.
Sí, los Mossos de Escuadra interceptaron 1.000 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona, procedentes de Brasil, el alijo más importante localizado en el puerto por la Policía Autonómica.
Y un hecho inédito.
Te cuento, Juan Pablo, que dos equipos de Barcelona, Barça y Español, ocupen el primer y segundo lugar en la clasificación de la Liga. Sé que es la noticia que te ha llamado más la atención.
Sin duda.
En fin, había sucedido, pero en la Liga en blanco y negro.
Sin duda, sin duda. Ayer el triunfo del Español, Athletic Club de Bilbao 1-0, le sitúa a segundo, en fin. Los periquitos están de enhorabuena esta mañana, entre ellos tú, querido Rafa Ribot. Guardamos este puente radiofónico hasta el día de mañana, querido Rafa, Onda Madrid en Barcelona. Que te vaya bien y buen día.
Adiós, buenos días.
Antes de ir con el deporte, la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Algo está pasando en Madrid con los aluniceros, Colmenarejo. La semana pasada hubo hasta 6 incidentes con los nuevos delincuentes de moda. En el pasado, los ladrones de bancos se llevaban la fama. Eran los delanteros centro del crimen. Ahora le toca a los aluniceros. La banda del BMW negro, la banda de Vallecas, la banda del Gollito, por citar solo algunas, son la mayor preocupación de la policía en las noches madrileñas. Cada vez son más violentos, golpean y escapan, como mandan los cánones del boxeo, a menudo, incluso varias veces en la misma noche. Buscan una carretera de circunvalación y ancha es Castilla. Si son detenidos, no suelen descontar largas penas. No hay armas, no hay lesiones, no hay amenazas, solo robo, daños y velocidad. La mayoría, fuera del talego, vuelve a pisar el acelerador del mal en cuanto puede. En esta época donde parece que ya todo va tan deprisa, los malos Colmenarejo no iban a ser menos.
El deporte ahora mismo.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, hoy juega el Atleti.
Hoy juega el Atlético, mañana lo hará el Real Madrid. Es la cuarta jornada de la Liga de Campeones, es decir, que ya hemos pasado el Ecuador y ya hay que decidir y empezar a decidir esas clasificaciones para lo que viene siendo la clasificación definitiva de la Liga de Campeones. Un Atlético de Madrid que va a tener un partido complicado a las 9 de la noche ante el Borussia Dortmund en el Metropolitano. Todos recordamos la goleada en Alemania 4-0 de hace tan solo 15 días, así que con ánimo de revancha también ese partido. Y con bajas importantes para Simeone, que solo puede contar con 19 jugadores y además ha tenido que llamar a 4 chavales del filial: Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés. Y todo ello por las bajas de Godín, Xavi, Coque, Lemar y Diego Costa. 5 bajas importantes, casi todos ellos titularísimos en este Atlético de Madrid, que se van a perder el partido. Sobre las bajas y el ritmo de partidos a los que son sometidos los jugadores, especialmente los internacionales, Simeone dijo ayer que hay que protegerlos.
Los chicos, sobre todo, que juegan en selección, se les hace muy complejo y muy difícil tantos partidos, ¿no? Creo que esta etapa que ellos tienen, donde tienen que viajar, donde tienen que jugar, donde tienen que rendir, donde no paran nunca, porque en realidad no paran nunca, evidentemente el estrés les lleva a un punto donde se saturan y evidentemente vienen las lesiones. No solo en nuestro equipo, en un montón de otros equipos que suceden situaciones similares. Yo la verdad que me pondría a pensar como clubes, que obviamente pagan lo que pagan a los futbolistas, buscar una forma para que cuiden más a los jugadores que son de los clubes.
Aviso importante del técnico del Atlético de Madrid a las federaciones. Fue una rueda de prensa interesante, la de ayer del técnico rojiblanco, donde también habló del estilo de juego del Atlético de Madrid. Dice que no se arrepiente de ese estilo caracterizado por la fortaleza defensiva y la rentabilidad de sus goles. Dice que los datos le avalan.
Yo respeto siempre a todas las opiniones porque el fútbol es maravilloso. Hay un montón de formas de poder ganar y obviamente todas son buenas. Hay que elegir una. Y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos son más cercanas a lo que mostramos. Y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado.
Y enfrente el Borussia Dortmund, que llega con 3.300 seguidores alemanes, líder del grupo y líder de la Bundesliga, donde no ha perdido ningún partido. El 4-0 de la ida en Alemania dolió a los rojiblancos, aunque según Lucas no hay ánimo de revancha.
No, más gana de revancha no. Lo preparamos como un partido importante de Champions como el que es y nada, con muchas ganas de poder jugar otro partido más con nuestra gente que nos va a seguir apoyando y bueno, pues un partido de Champions, ¿no? Muy motivados, con muchas ganas de que empiece esto y con muchas ganas de darlo todo como siempre.
En el mismo grupo de los rojiblancos, a las 7:05, Mónaco-Brujas. También destaca hoy en el grupo de la muerte el Estrella Roja-Liverpool y el Nápoles-PSG. Se juegan entre los dos la segunda plaza de este grupo. El Real Madrid no jugará esta mañana, lo hará en la República Checa para medirse al Victoria Pilsen. Esta mañana viaja el equipo y antes Santiago Solari dará a conocer la lista de convocados. Además, en el equipo blanco es actualidad el futbolista argentino Ezequiel Palacios, con el que el Real Madrid ya habría llegado a un acuerdo para incorporarse al equipo en junio de 2019 para las próximas 5 temporadas, una operación que alcanzaría los 25 millones de euros. El jugador, que pertenece a River, se dejó querer por el equipo blanco.
Creo que tengo buen pase, buen pie en técnica. Me gusta mucho Toni Kroos del Real Madrid y trato de mirar mucho los partidos de él y para aprender muchas cosas, ¿no? Antes que nada, afianzarme acá en River, lograr muchas cosas, Libertadores, campeonato y nada, poder hacer muchas cosas con River y el día de mañana poder ir a jugar a Europa, ¿no?
Y hoy también juega el Barcelona, lo hace ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, con la novedad de Leo Messi, que viajó con el equipo, aunque su entrenador Ernesto Valverde no correrá ningún riesgo con el argentino.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar. Nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver qué sensaciones tiene, ¿no? Sobre todo de seguridad, porque por lo demás, en cuanto al juego, en cuanto a los movimientos, pues bueno, está bien. Pero tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Hay que esperar.
Por último, el Valencia recibirá mañana en Mestalla a los suizos del Young Boys y Marcelino, que se la juega el técnico del Valencia. Y en fútbol femenino vamos a tener parón de liga este próximo fin de semana debido a los dos compromisos internacionales amistosos que va a tener la selección española. El primero de ellos va a ser este jueves en Butarque ante la selección de Polonia. La semana que viene se medirán Alemania, todos ellos partidos de preparación para el Mundial del próximo año en el fútbol femenino. La capitana de la selección y del Atlético de Madrid, Amanda San Pedro, estuvo ayer en el partido de las 9 y hacía el siguiente llamamiento para que la afición acuda el jueves a Butarque.
Estamos escogiendo y eligiendo, son equipos y selecciones de diferentes perfiles de los cuales nos podemos encontrar en el Mundial. La primera piedra de choque es Polonia, tenemos la suerte encima de jugar en un gran estadio como es el de Butarque, así que aprovechar la oportunidad y obviamente ojalá vaya muchísima, muchísima gente y que encima podamos hacer disfrutar a esa gente con nuestro fútbol y que podamos llevarnos el partido.
Entradas a solo 3 euros. Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal se operó ayer del tobillo, dice adiós a lo que resta de temporada, no estará por tanto en el torneo de maestros y no volverá a competir hasta 2019. Y además hoy arranca el Mundial de Karate, se celebra aquí en Madrid en el Palacio de los Deportes, la competición más importante antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este martes, 6 de noviembre, que ha comenzado con niebla en algunos puntos de Madrid, en el que la lluvia nos va a seguir acompañando a ratos, también hay alerta por nieve en la sierra. No como ayer lo de la lluvia a estas horas, que entre los atascos, los accidentes, los percances, los túneles cortados en la ciudad, la mañana fue un colapso absoluto, hasta mediodía, hasta las 12 no se despejó. Y la paciencia forma parte del paisaje de Madrid algunas mañanas como la de ayer, y hay que felicitar a todos aquellos que soportaron con paciencia el atasco y estar en el coche durante horas para llegar a trabajar. Casi nadie estaba en su sitio a su hora ayer. Las temperaturas van a seguir bajando y no superaremos los 11 grados. Ahora mismo tenemos unos frescos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Hace frío, abríguense. Por lo demás, mientras se forman colas en el Valle de los Caídos, como no se recuerdan en décadas, 19.000 visitas en los primeros 4 días de noviembre, que son más que en todo noviembre del año pasado, el gobierno parece tener la solución para evitar que los restos del dictador Franco acaben en la Catedral de la Almudena, tal y como pretenden sus nietos, y esas colas que se están formando en el Valle de los Caídos se formen en el centro de Madrid. Pretenden impedirlo reformando la Ley de Memoria Histórica, estableciendo una mención específica sobre los restos del dictador en la ley. Van a hacer unas enmiendas en las que se dejará muy claro que no podrán ser enterrados en un lugar con acceso al público en general, como es el caso de la Catedral de la Almudena. El gobierno pretende ir más allá e incluso establecer sanciones para los espacios abiertos al público, los que haya enaltecimiento de la dictadura, del franquismo, que podría conllevar el cierre de los mismos. Es decir, que se puede interpretar que la ley va a prever que pueda cerrarse la Catedral de la Almudena si se entierra allí de Franco y hay enaltecimiento de la dictadura. Las enmiendas a la Ley de Memoria Histórica, que el PSOE ya tiene preparadas y que pretende registrar, van a ser hoy anunciadas formalmente por la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y esto es fruto de la reunión de ayer de la ejecutiva del Partido Socialista, presidida por el secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La pregunta a partir de ahora es dónde van a meter el cadáver de Franco, porque si no puede estar en los espacios abiertos al público, tampoco podría ir al cementerio municipal del Pardo. Esa es una pregunta también que se podría formular en el día de hoy. A falta de presupuestos, que no parece que vaya a tenerlos el Gobierno, tendrá que prorrogar los que están en vigor, los hechos por el gobierno de Rajoy, la legislatura de Sánchez se va a quedar en este, entre otras cosas, en este pleito con la familia del dictador Franco, porque todo indica que esto va a acabar en un juzgado, o ya veremos. Por cierto, que el gobierno, como les decía, se empieza a conformar con prorrogar los presupuestos en vigor, que son los del gobierno del PP. La prórroga es automática. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios.
Ajustes necesarios, es decir, vía decreto ley, es decir, que el gobierno tendrá que gobernar por decreto, que es como se funciona con 84 escaños. Si hay prórroga del presupuesto, le vale al gobierno para esperar a las municipales de mayo y la sentencia del caso del golpe de Estado independentista en el Supremo, es decir, mitad del año 19, con la prórroga presupuestaria. De hecho, estos presupuestos que están en vigor comenzaron en julio. Solamente llevarían 6 meses y otros 6 meses más hasta julio del año que viene. En el Tribunal Supremo va a continuar esta mañana el debate sobre el caso del impuesto de actos jurídicos documentados. De momento han intervenido 9 magistrados y, según las informaciones que se están contando esta mañana, 5 a favor de que pague la banca, 4 a favor de que paguen los clientes y se echa abajo una sentencia firme. Quedan 19 jueces por intervenir y no han entrado todavía en la cuestión de la retroactividad. Lo que sabemos es que no hay un criterio único, por lo tanto, en este debate sobre el caso del impuesto de actos jurídicos documentados. Hay un criterio que echaría abajo una sentencia firme del Supremo, la sentencia que dice que son los bancos y no los clientes los que tienen que pagar este impuesto a las haciendas autonómicas. Y luego está el debate desde cuándo se puede reclamar, si los 4 últimos años correspondientes a los años fiscales, porque al ser un impuesto se podían reclamar hasta cuatro años atrás, y en el caso de cualquier préstamo hipotecario, pues toda la vida que tenga esté en vigor ese préstamo, pues si siguen vivos los préstamos de hace 15 años, pues también. Si el Supremo cambia de criterio, pues el escándalo va a ser mundial, porque es una sentencia firme y hará temblar la seguridad jurídica de un país como el nuestro, abriéndole un boquete bastante notable al Supremo en estos tiempos donde el Supremo no necesita que le abran boquetes. Otra cosa es que se interprete que esa sentencia firme entra en vigor ya y que a partir de ahora, por supuesto, que pagan los bancos el impuesto y que, echando la vista atrás, quién puede reclamar y qué no y durante qué plazo. Pero este asunto al Supremo, que debería repararse además con alguna dimisión, aflora cuando menos le conviene al Tribunal Supremo, que tiene en el horizonte un juicio histórico como es a los procesados por rebelión, y que cualquier grieta, y esto es una grieta, le sirve al independentismo para horadar en el sistema judicial y en el Estado de Derecho y ponerlo todo en cuestión y patas arriba. Pero en este caso no son los propios jueces los que han puesto patas arriba su propia institución con este vaivén y este espectáculo que están dando. Alguien tendría que dimitir, pero eso será más adelante, cuando resuelvan este asunto, que ya veremos cómo lo resuelven. Hoy continúan dentro de 2 horas, a las 10, con ese debate. Hablando de dimisiones, de momento María Dolores de Cospedal mantiene el escaño de diputada del Partido Popular y, por lo tanto, la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso. Deja su puesto en la ejecutiva del PP. El escaño, de momento, no.
Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo, porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes.
Dolores de Cospedal anoche en el acto de los 20 años del diario La Razón, un acto al que asistieron los Reyes, el presidente del Gobierno, el presidente del PP. De momento, de Cospedal seguirá en el escaño, pero en la dirección del PP, es decir, Pablo Casado, exige más para cortar de una vez con toda la etapa anterior del PP a la que los escándalos han abrasado. Casado está rompiendo con el eslabón que le queda y que le permite a partir de ahora ser evaluado por lo que él hace y no por los errores cometidos por los demás y torpezas. Y también le permite reclamar la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por mentir sobre su relación con el comisario Villarejo. Y si las grabaciones valen para un caso, pues valen para el otro, o para ninguno de los dos, porque no vale ponerse estupendo solo en el caso habitual. Por cierto, que Moncloa.com, hablando del caso habitual, cuenta que el marido de Cospedal, López del Hierro, le cuenta al tal Villarejo, al comisario Villarejo, al día siguiente de la reunión en Génova, estamos hablando de julio de 2009, le llama para decirle que el jefe de Cospedal, que en ese momento era Mariano Rajoy, también está de acuerdo con la línea de actuación o esto de los trabajos puntuales de espionaje. Dada la relación de Rajoy con Javier Arenas, por ejemplo, parece más que extraño que Rajoy diera su visto bueno a espiar a Arenas. Pero López del Hierro le cuenta a Villarejo que el jefe está de acuerdo. Pero claro, es una conversación entre estos dos personajes, López del Hierro y Villarejo. Y cualquiera sabe por qué hablan en clave. Bueno, dicen porque temen ser espiados. Le dijo la sartén al cazo, estando Villarejo de por medio. Y si Villarejo temía tener el teléfono pinchado, el asunto mejora por momentos. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Jueces y fiscales convocan huelga para el 19 de noviembre.
Protestan porque el Ministerio sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales. Tras conocer la convocatoria, Justicia ha citado a los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales a una reunión este miércoles.
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 680 millones de euros lo defraudado en el caso de los seres falsos.
Es a lo que ascenderían los fondos públicos que salieron de la Junta de Andalucía para la concesión y pago de ayudas sin control entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía destaca que ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos.
Más de 52.000 personas más en las listas del paro en octubre.
Es un 1,6% más que el mes anterior. El paro ha subido especialmente en Baleares y La Rioja y bajado en Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. La Seguridad Social roza los 19 millones de cotizantes, cifra que no se alcanzaba en un mes de octubre desde 2008.
Mueren otras 17 personas en las costas de Melilla y Cádiz.
Cuatro han fallecido tras impactar su patera contra las rocas a 100 metros de Caños de Meca y caer al mar sus más de 40 ocupantes. Los otros 13 han perdido la vida en la costa de la ciudad autónoma. 80 personas más han sido rescatadas con vida a bordo de dos pateras.
El Ministerio de Educación estudia introducir una evaluación para docentes.
Sería una prueba voluntaria con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias. La ministra Isabel Celá ha avanzado esta idea como punto de partida para avanzar un futuro acuerdo sobre la profesión docente.
La Dirección General de Tráfico lanza una campaña de vigilancia y control de las carreteras convencionales.
Cada año más de 1.000 personas mueren en accidentes en este tipo de vías. Las salidas de calzada y las colisiones frontales son los siniestros más frecuentes. Una velocidad inadecuada, el consumo de alcohol o drogas y las distracciones suelen ser las principales causas.
Detenido en Sevilla un hombre acusado de agredir a su pareja y al hijo de esta.
La mujer y el niño fueron encontrados encerrados en una habitación después de que la abuela denunciara que no sabía nada de ellos. Ambos presentaban hematomas y golpes. El pequeño, de 2 años, permanece ingresado en estado grave con traumatismos en la cabeza.
Estados Unidos, hoy es día de elecciones legislativas.
Los norteamericanos están llamados a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se espera una elevada participación, especialmente entre los jóvenes y la comunidad latina. Los demócratas aspiran a arrebatarle el Congreso a los republicanos.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Los restos de inestabilidad todavía hacen que la lluvia y la niebla sea protagonista en algunos puntos de nuestra comunidad en el arranque de la jornada, pero esperamos una tendencia a mayor estabilidad conforme avance el día. Especialmente ya en las horas centrales de este martes vamos a tener al sol asomando entre las nubes, una nubosidad que va a ser variable a lo largo de la jornada y que va a ser más protagonista, va a estar más presente en las localidades de la sierra, donde el ambiente será más gris y también con esa mayor posibilidad de precipitaciones a lo largo del día. Eso sí, la cota de nieve en ascenso hoy se situará ya a partir de los 1.300, 1.500 metros en general. En el resto de la comunidad, lo que decimos, ambiente variable y unas temperaturas que hoy no sufren muchos cambios. Vamos a volver a tener máximas que en general como mucho alcanzarán los 10 u 11 grados. Mañana miércoles sí, el termómetro experimentará una subida y seguiremos todavía con ambiente inestable, seguramente en un miércoles en el que de nuevo tengamos que sacar el paraguas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Cuarta jornada de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid se mide al Borussia Dortmund a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano, con bajas importantes. Godín, Xavi, Koke, Lemar y Diego Costa se pierden el choque. El Dortmund no va a estar solo en el Wanda, acompañado por 3.300 seguidores alemanes. El arbitraje corre a cargo del italiano Daniele Orsato y la narración a cargo de Onda Madrid desde las 8:30 en el partido de la Onda. Hoy también juega el Barcelona, lo hará en Milán ante el Inter, con la novedad de Leo Messi, que viajó con el equipo, aunque no se van a tomar riesgos con el argentino. El Real Madrid jugará mañana en la República Checa ante el Victoria Pilsen. Esta mañana viaja el equipo y en una hora conoceremos la convocatoria de Santiago Solari. Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal se operó ayer del tobillo derecho y dice adiós a lo que resta de temporada. No volverá a las pistas hasta enero de 2019. Además, hoy arranca el Mundial de Karate, que se celebra aquí en Madrid en el Palacio de los Deportes desde hoy hasta el domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. Comenzamos la crónica de Madrid contando la información del tráfico, como cada día está ahora en Onda Madrid. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con mucha saturación en todas las entradas por la 1 ya de San Sebastián de los Reyes y también en las tablas por la 2, desde Torrejón hasta Canillejas, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y también en Butarque, por la 42 en Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y por la M607 en Colmenar Viejo. Además, ya vemos algunos problemas de salida de Madrid por la 3 en Rivas hacia Madrid, en la M40 tráfico congestionado desde Vallecas a Coslada hacia la 2, también en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y también en Valdemarín, los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra en dirección a la 1.
Tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, hora punta con un accidente en la M30, en la salida del túnel de San Pol de Mar, sentido Puente de los Franceses, donde hay estrechamiento de calzada y empeoran las retenciones en la zona. Ya están abiertos totalmente los túneles de la Glorieta del Emperador Carlos V, Ventisquero de la Condesa y Manuel Becerra, mientras el acceso al túnel de María de Molina está cortado desde Velázquez debido a obras, tráfico con retenciones a esta hora, en especial en el nudo sur de la M30. En las conexiones de entrada, más complicado el paseo de Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal.
No hay noticia a esta hora ni en la red de cercanías ni en la red de metro. Otras noticias de Madrid ahora mismo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La jornada de hoy pasa por una reunión en materia de movilidad relevante, la que mantiene esta mañana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con algunos alcaldes, sí. Carlos Ibáñez.
Con alcaldes de los municipios afectados por el mal funcionamiento de la línea C3 de cercanías. El encuentro va a tener lugar en el consistorio, en el Ayuntamiento de Aranjuez, y está prevista la asistencia de los regidores de Aranjuez, Getafe, Ciempozuelos, Valdemoro y Pinto, así como Loli Jurado, de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.
Y se espera conocer que el ministro diga cuáles son las inversiones específicas que Fomento va a acometer en la línea y que deberán servir para solucionar los problemas de accesibilidad, frecuencia e incidencias que padece esa línea.
Y de vuelta a la capital, seguimos con la puesta en marcha de la gran APR Madrid Central. La alcaldesa Manuela Carmena asegura que no se va a retrasar la puesta en marcha de las restricciones al tráfico, pero ha añadido que el gobierno municipal trabaja para que sea un completo éxito.
No, claro que no. Entonces, no solamente no se retrasa, es más, se trabaja para que sea un éxito y para ir resolviendo pues dudas, confusiones, en fin, todo lo que sea necesario.
El gobierno regional asegura, por su parte, que la documentación que ha aportado el ayuntamiento no es suficiente y dice que son apenas 10 folios y que, por tanto, ya no tiene sentido la comisión técnica Ayuntamiento-Comunidad. Lo dice Ángel Garrido, que es el presidente regional.
No nos vamos a dejar tomar el pelo y nosotros no vamos a hacer ninguna reunión, lo digo también con toda claridad, ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios, lo que tienen que hacer es decirlo, explicar a los ciudadanos que han tomado esta decisión sin estudios previos.
Garrido ha insistido en que llevará a Madrid Central a los tribunales si el Ayuntamiento de la capital no lo paraliza en un plazo razonable de tiempo. Y un día más, Loli Jurado, vamos a estar pendientes de la ELIPA.
Los vecinos afectados por el socavón bajo sus viviendas van a poder regresar esta mañana a recoger algunas de sus pertenencias. De momento no tienen fecha de vuelta, mientras continúan los trabajos para intentar que el barrio vuelva a la normalidad. Y es que al enorme agujero del pasado fin de semana se le sumaba ayer otro a tan solo unos metros de distancia. Se abría el asfalto y dejaba un vehículo que circulaba atrapado en el hueco.
Y en cuanto a la crónica de tribunales, el ex profesor religioso del Colegio de La Salle Maravillas ha aceptado una condena de 137 años de prisión tras alcanzar un acuerdo en el que reconoce los abusos sexuales y la elaboración de pornografía infantil.
Pedro Antonio Ramos ha aceptado en el juicio un acuerdo de conformidad en el que admite los hechos, si bien el tiempo de cumplimiento máximo no podrá pasar de más de 17 años en la cárcel. A estos hay que descontar los dos que lleva ya en prisión provisional. Por tanto, el religioso no estará más de 15 años en la cárcel.
A buen paso a esta hora, en Buenos Días Madrid, nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
We'll be right back.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Más información, intercambiador de noticias de claves de la actualidad, hoy con Ferran Boiz, de Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Hoy hay rumores en el PSOE, ¿no, María? Hay rumores.
Hay rumores, me dan ganas de cantaros la canción, pero no os la voy a cantar, que es muy temprano y hoy no llueve.
No, no llueve. Pues, de momento no, pero vamos, si quieres podemos intentarlo.
En un ratito
intentarlo.
Va a llover, en un ratito.
Déjate que están los conductores hoy diciendo que hoy no llueve. A ver, rumores en el PSOE.
Rumores. Esta tarde hay una cita importante para el Partido Socialista en Madrid a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. ¿Qué celebran? Celebran que llevan 150 años de gobierno, pero si ponemos la lupa un poquito más cerca, nos llama la atención que, aparte de Pedro Sánchez, obviamente van a estar dos ministros, que son la ministra Delgado, el ministro Marlaska. Esto ya es lo primero que nos choca, porque normalmente brilla uno, no suelen brillar dos. Y además van a estar, por supuesto, Gabilondo y Franco. ¿Y qué es lo que se rumorea? Pues que están intentando arropar de alguna manera y empezar a dar fuerza a un posible candidato al Ayuntamiento de Madrid por parte del PSOE, que sería Marlaska, según dicen en los mentideros. Todavía queda tiempo para saber si esto será así o no, porque no se va a saber hoy, ni esta semana, ni este mes, probablemente. Pero bueno, ahí está el rumor y de momento vemos que van moviendo piezas sobre el tablero.
Une tú este rumor del PSOE con lo que quieres contar de Íñigo Errejón de Podemos esta mañana, Ferran.
Bueno, nos hemos dado cuenta todos, ¿no? De golpe el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha desaparecido de los actos públicos madrileños. Desde su fugaz presencia en el debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid en septiembre, que fue fugaz porque estuvo apenas media hora en el Parlamento Regional, ha reducido su presencia pública de forma importante. ¿Por qué? Según fuentes de su equipo, ha decidido dar de alguna manera un paso a un lado hasta que se acerquen las autonómicas, por miedo a que una exposición pública tan constante pudiera afectar negativamente a su candidatura. De hecho, su nivel de conocimiento es altísimo, no necesita estar cada día presente en la vida de los madrileños, y una precampaña tan larga podía ser contraproducente. Es la reflexión que se ha hecho en el equipo de Errejón y por ello se ha decidido reducir su presencia pública. Además, en el entorno de Errejón se quiere aprovechar también este tiempo para pensar bien la campaña electoral. El objetivo es intentar concertar con el PSOE y con Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la Asamblea de Madrid, con quien seguramente gobernará Sol si suman en las elecciones de mayo. Pretende concertar una especie de estrategia territorial repartiéndose los lugares en los que más capacidad de crecimiento tiene cada una de las respectivas fuerzas políticas. O sea, no contraprogramarse en la campaña. Es una intención que todavía no se ha trasladado al equipo de Gabilondo, que también podría elegir a Ciudadanos tras las elecciones de mayo, porque el propio Ignacio Aguado no cerraba esta puerta el domingo en una entrevista en El Mundo. Y veremos la respuesta que obtiene Podemos del PSOE. Pero lo que se pretende desde el primer día de campaña, al menos desde la formación morada, será que se visualice claramente que en Sol podría haber un gobierno PSOE y Podemos si suman en mayo.
Madrid Central, María, sí o sí el 30 de noviembre.
Sí o sí el 30 de noviembre, y la comunidad ha dado un golpe encima de la mesa y se ha levantado de las negociaciones. Ellos siguen pidiendo que aporte, ayer decían, metros cuadrados en palés de documentación. Pedían un informe, solo uno, que demostrará la viabilidad de Madrid Central desde el punto de vista de la repercusión que va a tener sobre el transporte en la zona. Ayer publicaba, y Ferran lo sabe mejor que yo, El Mundo, una información explicando que es que lo que ha hecho la MT, por ejemplo, es basarse en un informe del año 2004. A mí me llama la atención de la información que han publicado los compañeros, es que de verdad pretendan hacernos creer que la repercusión real en la MT, por ejemplo, va a ser de entre 0,5 y 1%.
Pero esos datos, Ferran, son de hace 14 años y están echando la cuenta con 14 años atrás.
Efectivamente, es que la base de la información con la que ha trabajado la MT y, por tanto, el Ayuntamiento a la hora de decidir el refuerzo del transporte público es la encuesta domiciliaria de movilidad. Es una gran encuesta que se hace a los madrileños cada X tiempo y la última es del año 2004. Es cierto, y la crítica del Ayuntamiento a la comunidad es totalmente así, esta encuesta se tendría que haber realizado una nueva actualizada en el año 2012. Llevamos mucho tiempo de retraso, la crisis económica hizo que no se pudiera actualizar porque es muy caro, porque se entrevista personalmente en su casa a muchísima gente, pero los datos son los del 2004. Ellos dicen, el ayuntamiento afirma, que se han actualizado, pero si tú te miras la documentación que tienen colgada en la web, que es la misma, exactamente la misma que la han enviado a la Comunidad de Madrid, esa actualización presunta no se ve por ningún lado. Es también muy importante lo que comentaba ahora, lo que comentábamos ahora del transporte público, porque si atendemos a los propios datos de este informe que hemos, al que hacíamos referencia ayer y hoy también en El Mundo, en el peor de los escenarios del transporte público solo va a tener que absorber un 1% más de viajeros al año, según la MT, o sea, al día, perdón, o sea, unas 35.000 personas. Esto es muy llamativo.
Mucho.
Porque la propia MT dice que son 230.000 los desplazamientos en coche que se verán afectados por las restricciones de Madrid Central. Pero solo 35.000 personas, como máximo, o sea, en el peor escenario, se derivarían al transporte público, bus, cercanías, metro. Eso es un 1%, porque cada día utilizan el transporte público en Madrid 3.5 millones de personas.
Ya que has hablado del metro, déjame que vaya un momento al metro con este asunto de los grafiteros. ¿En qué estación de metro estás esta mañana? Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, ¿dónde estás?
Buenos días, en la boca de metro de Méndez Álvaro, esquina Conductor Izquierdo, una estación muy transitada a esta hora y prácticamente con un vigilante. Me lo contaba José Luis Campillo, que es además de vigilante coordinador del sindicato Alternativa Sindical en la parte jurídica. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es la vida de un vigilante en una estación como esta? Porque decíamos, los ataques de los grafiteros cada vez son más frecuentes, se organizan mejor, son más violentos. Antiguamente acudían, por ejemplo, a los depósitos, pero a cualquier hora pueden estar, por ejemplo, en esta estación de Méndez Álvaro.
Sí, bueno, ahora hoy en día están muy, muy bien organizados a través de las redes sociales, quedan entre ellos. De hecho, lo que pintaron el otro día iban como unos 40 o 50 y están súper organizados. Dos se quedan con el conductor para que no se mueva y el resto pinta, y en cuestión de 2-3 minutos tienen un tren entero pintado. Con lo cual entendemos que la seguridad ahora mismo que tiene Metro es totalmente insuficiente para evitar estos actos vandálicos y cosas como estas.
Apuestas que se hacen, por ejemplo, escuchábamos de 13.000 euros por pintar un tren histórico como el de Alfonso XIII, estacionado ahora mismo en Chamartín, o por pegar a un vigilante, 2.000 euros.
Sí, bueno, entre ellos se hacen apuestas en las redes sociales y la última noticia que tenemos hace un par de meses pues era 2.000 euros la paliza al vigilante, efectivamente 13.000 euros pintar el tren de de Alfonso XIII, y bueno, pues entre ellos se hacen apuestas y luego cuando ocurre el hecho, si es que ocurre, pues lo graban, lo ponen en las redes sociales y el que sea pues se llevará el dinero entre ellos.
Y además de la integridad física de los vigilantes, ¿la seguridad para los viajeros en un caso de estos cuál es?
Pues la verdad
hay peligro para la seguridad, quiero decir.
Sí, sí, sinceramente nosotros a la Gerencia de Seguridad de Metro pues ya le hemos mandado varios escritos diciendo que es totalmente insuficiente, pero como al final la seguridad privada es dinero y aquí lo primero que priva en este país es el dinero, pues cambian dinero por seguridad de ciudadanos, seguridad de los trabajadores de metro, seguridad de los viajeros. Aquí lo que priva es el metro. Nosotros incluso estamos pidiendo unos famosos EPIs, que lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para el vigilante, pues son chalecos anticortes o guantes, chalecos antipinchazos y guantes anticortes, y las empresas de seguridad nos dicen que nada, que no, que eso es dinero, y como es dinero, pues nada. Entonces la seguridad, pues como vengo diciendo, es totalmente insuficiente debido a que para ellos es un gasto, no es un bien común para el ciudadano.
Pero si vienen 40, ustedes llaman a la policía y hacen lo que pueden, por lo menos primero pensar en su propia integridad física, ¿no?
Sí, incluso hay compañeros que, bueno, pues no pueden porque no les da tiempo, y puedo decirte que salen bastante lesionados al cabo del mes, compañeros.
¿Sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay estaciones, por ejemplo, que hay un solo vigilante, o estaciones que no hay ninguno, y entonces pues ahí está la carencia de la seguridad del metro.
Pues seguiremos contando. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Gracias.
Gloria Talavera y compañero técnico de Onda Madrid por esta conexión. Ferran, María, 10 segundos para cada uno. ¿Algún comentario sobre esto de los grafiteros? Por ejemplo, Ferran.
Sí, es muy relevante porque no es una casualidad lo que ha pasado durante todo este puente de Todos los Santos en Madrid y en Barcelona, donde también se han producido incluso sí. un incidente más grave porque se ha atacado a pasajeros. Sí. En lo que nosotros explicamos hoy es que ha sido una acción concertada. Había una especie de competición entre los grafiteros de Madrid y los de Barcelona para ver cuántos trenes pintaban sí. y en el menor tiempo posible. De hecho, se iban intercambiando también las imágenes de las acciones que iban adoptando. Y es importante saber por dónde acceden los grafiteros al metro. Según explicamos nosotros también hoy, lo hacen a través de una de las puertas de emergencia que hay a la altura de la M40. Por ahí entran sí. y consiguen acceder a las zonas donde habitualmente sí. los pasajeros no pueden entrar.
10 segundos, María. ¿Algún comentario sobre esto?
Pues muy rápido. Yo creo que es que si tantas personas se ponen de acuerdo para hacer algo, la red de metro es inmensa, por fortuna para los madrileños, y creo que va a ser un problema de difícil solución desde el punto de vista de la seguridad.
Aquí dejamos el intercambiador, Ferran Boiza, María Cano. Adiós a los dos. Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Buen día.